permitir en material escolar, no se lo puede permitir en ropa deportiva. O sea, esto vos os pregunto, ¿lo percibís? Y luego si tenéis capacidad de maniobra.
Bueno, pues sí, sí. También se cuenta bastante con toda la cuestión de las becas. Hay becas de comedor, hay becas de libros. Evidentemente se tiene muy en cuenta la situación familiar de cada chaval. Y bueno, si realmente se tiene que pedir ayudas, también estamos en contacto con el trabajador social asociado al colegio. Y entonces, bueno, se intenta reparar eso. Yo creo muchísimo en la escuela como su papel compensar en una situación en igualdad desde el principio. No es fácil, pero bueno, se hace así.
A los padres os pregunto, ¿vosotros apoyáis la huelga de los profesores en caso de que se convoquen en vuestras ciudades y en vuestros coles?
Totalmente. Sí, es que siempre, además es algo que siempre nos va a beneficiar a nosotros también.
Siempre son necesarios.
Y luego, bueno, me queda un minuto. No hemos hablado del terror de los padres, que son los grupos de WhatsApp.
¿Buf? Bueno, yo he tenido suerte en ese sentido. De momento parece que la cosa no está muy mal y se interviene solo en ocasiones puntuales. Pero tengo que reconocer que tenía un miedo yo importante yo con eso, ¿eh?
O sea, ¿no tenéis el típico grupo donde el día 8 llegarán 1000 mensajes donde todo el mundo dirá, ¿qué tal? Buenos días, que tengáis un buen inicio de curso? Eso te lo ahorras.
No, porque además sí. Me saldría directamente.
Bueno, en secundaria se mejora, ¿eh? Eso es más en primaria, infantil, ya en secundaria ya cada uno va más a su rollo y eso solo lo tienes de las extraescolares. Los padres estamos un poco quemados, yo creo, de los grupos de WhatsApp. Sí.
Bueno, a ver, tengo un minuto ya para despedirnos. Solo os voy a pedir a cada uno de vosotros, aunque Bosco se ha ido, vuestro deseo, o sea, quiero pedir un deseo a Magister para este curso, un deseo a la teacher para este curso. Uno a Ro, uno a Kaiku y otro a Mamá Turma. Empiezo contigo, Magister. ¿Tu deseo para este curso?
Pues que sigamos con la ilusión de un añito más, que se acaba el verano, pero empiezan otras ilusiones y que vaya todo fenomenal y que los niños disfruten.
Teacher.
El mío es, ya que me ha tocado ser tutora de bachillerato, saber guiarles lo mejor que pueda, porque como bien decía Mamá Turman, es una época determinante y sobre todo que sea un curso que lo vivamos en paz, simplemente.
Mamá Turma.
Pues nada, eso también, que mantengamos la ilusión que tenemos ahora al principio, que sabemos que va decayendo, pero que consigamos que pese siempre más la ilusión que el estrés y la ansiedad.
Bueno, y que tu hija viva bien el intercambio, que esa es otra.
Uf, van a ser 3 semanas eternas, eternas. Pero bueno, sí, eso esperamos que vaya todo bien, que no pase nada raro.
Ro.
Pues es complicado, pero yo diría para empezar que no se pase tan rápido, porque muchas veces cuando te quieres acordar, ya estás hablando de la fiesta de fin de curso. Pero bueno, espero que no se pasen tan rápido y sobre todo también que lo disfruten, que no lo vivan como una obligación y ya, sino que disfruten por el camino.
¿Y Kaiku, para cerrar contigo?
Yo estoy con Ro, que lo disfruten y sobre todo que no haya una pandemia.
No, claro, sí, yo creo que eso lo deseamos padres, madres, periodistas, profesores, en fin, todo el mundo, ¿no?
Sí, tienen que socializar y es el momento de liberar y que estén con sus congéneres, que eso es importantísimo para ellos.
Bueno, queríamos aprovechar este ratito para eso, para hablar con vosotros de la vuelta al cole. Se habla en todos los medios, en todos los informativos, en todos los programas, pero queríamos tantearos a vosotros que sois parte de este programa, que os conocemos de un lado y de otro. Así que os agradezco mucho que os hayáis prestado a estas horas, 2:30 de la mañana. Espero que mañana no os toque madrugar demasiado.
No, nada, en absoluto, un placer.
Bueno, que tengamos una buena temporada farera.
Muchas gracias, sí. Un besito.
Un beso. Gracias, Irene. Hasta luego.
Gracias.
El Faro. Con Mara Torres.
Sigue a El Faro en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿La de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Yukio Mishima nació en Tokio en 1925. Era descendiente de una familia emparentada con los samuráis. Al crecer no pudo ingresar en el ejército como piloto debido a la tuberculosis, lo que le provocó una profunda frustración que decidió paliar con el ejercicio y la literatura. Está considerado como el principal escritor de la posguerra japonesa, junto con Yasunari Kawabata. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y otros 20 ensayos. Entre estas obras hay que destacar Confesiones de una máscara, una especie de memorias, El rumor del oleaje, una historia de amor maravillosa y delicada, la tetralogía El mar de la fertilidad, La estrella más hermosa o El pabellón de oro, donde habla de la pugna entre la belleza y su destrucción, entre el nihilismo y la aceptación de lo irremediable, reflejo del Japón decadente y humillado tras la guerra. Mishima, de ideas nacionalistas, se suicidó en 1970 cometiendo el seppuku, un suicidio ritual de herencia samurái por desentrañamiento.
Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
Yo soy Sancho Panza, escudero, campesino, gobernador por un rato y también hago filósofo.
Dramatización cervantina en Puerto Llano, Ciudad Real.
Pero no estoy solo. Este mundo nuestro está lleno de gente que habla claro. Está la ventera, señora de Posada, que ha visto más vidas.
La SER, el sonido de la vida. En la Cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Hace más frío aquí que en Moscú, y tú posando en baño.
Todos tenemos un amigo o amiga que se pasa el verano subiendo fotos de viaje, pero es que en Navidad también, y Semana Santa también, y cualquier puente que venga, y comiendo fuera todo el año, y que no se pierda un evento. Bueno, pues eso, ¿cómo se hace? Yo lo quiero saber, ¿cómo se hace? ¿De dónde se saca el dinero y el tiempo? ¿Y cómo se enteran de todo? Por favor, que alguien me explique, ¿cómo se hace eso? Un abrazo, soy el hijo de Juan.
Hola, fareros, equipo. Veo cómo has empezado septiembre con muchas ganas de estudiar, evolución, explicar cómo se hace. Mañana que lo sepáis, Reyes Godos. Estoy en el archivo con todos los audios tal y como llegan. Está muy bien, la verdad, que lo quiera, pues ahí lo tiene. Lo que sí que veo que es un ejercicio de empatía para conocer cómo se escuchan 200 audios, luego clasificarlos, así complicado, ¿vale? Si nos ponemos un poquito en la piel del otro y la empatía existe, pues quizá nos podamos entender un poquito más. Besos, soy Cris de Vallecas.
A ver, ¿cómo se hace? Para saliendo de tu casa una hora antes del concierto, te puedes poner la primera en el concierto de Sting de Chiclana. Bueno, primero necesitas una hija que se tire 2 horas maquillándose, claro, y ya no te da tiempo ir andando. Entonces tiras de tu hermano, por favor, acercándose en coche. Pero claro, había una caravana ya a esa hora que te mueres. Déjanos aquí, que vamos casi andando, casi corriendo. Después que encima nos equivocamos de puerta, pero claro, no todo el mundo había pagado lo que yo. Por el front stage, tampoco era muy cara, ¿eh? Llegamos, entramos y ¿qué pasa? Que me pongo en segunda fila. Pero es que delante de mí está José Luis. Ay, José Luis, que se encontró una panda de amigos detrás y claro, el hombre ya presionado se tuvo que ir y me cedió el sitio. ¿Que cómo se cuenta esto en menos de 45 segundos? Viaje de más.
Buenísimo.
Yo sé cómo se hace un zapato y mi mérito es limitado, porque toda la vida lo han hecho mis padres en mi casa. Y aquí, más o menos, todo el mundo ha ido a una fábrica y ha visto cómo se hacen. De todo lo demás, he tenido que aprender o me han tenido que enseñar. Pasé una mala época anímica en la que veía mucho la tele y hacían un programa que se llamaba ¿Cómo lo hacen? Ahí aprendí, bueno, supe cómo se hace el mallazo que llevan por dentro los neumáticos, el arroz tres delicias que vienen en las bolsas ultracongeladas, casi de todo. Y lo último que he aprendido, cómo se hace para que el pan no flote cuando lo pones a remojo, poniéndole un plato encima. Pues hoy, albóndigas. Ya os contaré. Salud para todos. Soy Paloma Brava.
Hoy en Así se hace. Orcas de jardín. Desenterramos toda la verdad de esta común y antigua herramienta de jardín. Tofe inglés, dulce y masticable. Te encantará hincarle el diente a este reportaje. Cartas de colores. Siendo sincero,
buenas noches, fareras, fareros, Mara Equipo. Tuve una temporada muy enganchada al programa Cómo lo hacen de Discovery Max. Se emite entre semana y yo entre semana pues no puedo ver la tele, evidentemente. Pero los fines de semana hacen maratones de todos los programas emitidos entre semana. Que ya te digo yo que no son pocos. En cada programa te dicen cómo se hacen 4 cosas, que puede ser desde un ataúd a una pelota de golf. Todo súper random. Y ahí me tienen a mí los fines de semana enganchada a la tele viendo cómo se hace la compota de manzana desde que cogen la manzana del árbol hasta que llega al supermercado perfectamente envasada en su tarrito y perfectamente etiquetada. Que visto con perspectiva, pues dirás tú, chica tarita tienes y no te lo voy a discutir, pero también te digo que mis buenas partidas al trivial he ganado gracias a este programa. Un besote cariñoso. Una modelo conciática, cuando mira mucho.
Los primeros conos de helado eran barquillos enrollados y los conos actuales son simplemente versiones modernas de aquellos. Para hacer un cono de barquillo, la base es una gran cantidad de azúcar moreno.
Imagínate, se meten en la fábrica, entonces te enseñan. Es que es como muy sensorial todo, de ver cómo se fabrica todo paso por paso.
Se vierte agua en la mezcladora. Está muy fría para que la mezcla no se vuelva demasiado pegajosa. Un ordenador controla el flujo de harina.
¿Cómo se hace acá en el Caribe para alcanzar el tema del siguiente día del faro? Pues ya saben, el horario intenta separarnos, pero no lo dejo. Pues lo hago así, adelanto hasta el minuto más o menos 50-55, oigo el bombo, me entero y regreso a la cabecera para no perderme nada. Así que abrazo desde PR, donde siempre es verano. Mayra, Farera PR, chao.
Bueno, Elena, te habíamos hablar porque no nos hemos podido resistir mientras escuchábamos las notas de audio. Ahí me ha hecho mucha gracia, bueno, todas. O sea, el hijo de Juan, sobre cómo se hace para posturear tanto.
Cómo hace la gente, efectivamente.
¿De dónde saca el dinero? Cris de Vallecas diciendo, bueno, habéis venido con ganitas de aprender, que dice que mañana nos va a tocar los Reyes Godos. Pero viajera y más cuando cuenta lo del concierto de Sting y dice, tener una hija que se pasa 2 horas maquillándose.
Llegar en el atasco, que uno tenga al amigo delante y luego se vaya detrás y ella en primera fila después de todo.
Le toque un José Luis.
Muy bien.
Con una pandilla
muy bien,
delante.
José Luis.
Muy bien.
Y Mayra con ese Atacama Challenge que se ha preparado para escuchar bien el faro con su tema primero y luego desde el inicio.
Pero te he notado y te han oído los oyentes muy fascinada con el asunto de este programa de Discovery.
Amo.
Que explica cómo se hacen las cosas.
Amo fuertemente este programa. Es lo que habéis escuchado, muchísimos lo habrán visto, porque es que en Discovery lo han echado como Aquí no hay quien viva en todos los canales de este planeta. Uno detrás de otro. Entonces te meten en la fábrica, te enseñan, pues lo que decía modelo, el ataúd, las galletas, los helados, el boli, los neumáticos, todo lo que te puedas imaginar en la vida de que te preguntes tú, ¿cómo se hará esto? Está ahí.
La compota de manzana ha dicho que desde que se recoge del árbol hasta que llega al supermercado todo, perfectamente envasado.
Todo te lo enseñan, todo. O sea, es que da un gusto verlo que te quieres morir. Claro, son, al final, sesiones como muy repetitivas de las cosas que esto en las fábricas nos encanta verlo, ¿no? Cómo cae una gota de repente para hacer la galleta, la pasta, pum, 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 y echa la harina, pum, pum, pum. De verdad es que es una cosa fascinante.
Sí, a mí también me resulta muy adictivo ver eso.
Muy adictivo.
Y luego, bueno, hay gente que al escuchar a Paloma Brava hablar de cómo se hacen los zapatos, y ella es de Elda,
claro,
que es la capital de los zapatos artesanales en este país, y entonces cómo hablaba de cómo su familia sabía hacer los zapatos.
Bueno, y escucha esta propuesta de Fan Fatal, a ver qué te parece. A ver.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? ¿Cómo se haría una sección en la que podamos comentar las cositas que se dicen o suceden en el faro, ¿eh? ¿Cómo se haría? Porque yo quiero comentar el momentazo guardacostas palabrotas versus Mara.
Digo, hostia puta, perdón por el lenguaje.
¿Alguien de verdad no hubiera dado lo que fuera por ver la cara de Mara? Cine, eso fue cine. Y lo de los audios a Cholón, mola mogollón. Por cierto, otra cholonada. La pelea del pollo pelado.
Si no, que no llamo más, si es que yo
¿por ya un pollo pelado?
Me disgusté un poco. No,
pero
yo
ya... Hay que ver, Carmen, que le hace un caldo a la Pepa pluma con este pollo malo.
¿Y otra porque... vez ya sé lo que tengo que hacer, callarme y cerrarme la boca con una cremallera.
¿Really, George? No puedo con ello, a tope total. Y el broche de oro, J. Cabello, de Gato Pardo. Ya sabéis lo fan que soy yo de Tu Cara Me Suena. Y era mi favorito. Lo que pude llorar en la final, Macaulay Culkin. Y esta es mi historia, Patricia. Desde Valladolid, soy fan fatal.
Bravo, bravo,
bravo, bravo, bravo, fan fatal.
Esta sección de repente igual para la T9 avanzada o T10 se puede plantear.
Es que siempre tendrán ganas de comentar. Siempre. Y no quiero decir nada, pero llevamos 2 días con los fareros a Cholón, que puede ser que por curiosidad mucha gente lo esté escuchando. De principio a fin, me ha dicho Francino que él se ha puesto también el fareros a Cholón para escuchar. Escucharse una hora completa de una nota de audio detrás de otra.
Es
igual
café
al
para
principio,
muy cafeteros.
Sí, o sea, al principio hay que bien, qué divertido, a ver cuándo salgo, porque yo creo que la gente escucha a ver cuándo sale su audio. Pero se van a encontrar algunas cosas tan curiosas como a Clásica Pop, que hace mucho que no entra, hablando una y otra vez de Palestina. Y esto, claro, no lo hemos emitido en el programa porque no es de las que emitimos. Y entonces de repente aparece Willy Bonzo con su nota de audio, que se ve que se ha escuchado el fareros a Cholón del lunes, y dice, vamos a ver, yo quiero decirle, ¿la tenemos la de Willy Bonzo? Vamos a buscarla, porque no está previsto que entrara hoy, porque claro, la gente no lo entiende si no, si no escucha a Clásica Pop. Pero claro, una y otra vez, Clásica Pop, todos los días, porque Palestina, porque Palestina, que nos parece muy bien, y que
sí,
la causa Palestina, por supuesto, y del genocidio que hay en Gaza. Pero entonces de repente nos encontramos con esta nota de audio de Willy Bonzo.
Buenas noches, fareros, fareras, Mara y equipo. ¿Cómo se hace para hacer un programa impresionante, increíble, entretenido, maravilloso? Bueno. Y que empieza la T9 y todo lo nuevo es maravilloso. Escuchando todos los podcasts del programa entero y luego de las audiciones, pues he escuchado a Clásica Pop, que hacía una reivindicación. Solo le diría que esto es un programa que lo que se hace es variedad, cultura, y donde cada uno da su opinión. En las noticias, Sonora 25, es donde están las protestas, aunque estoy de acuerdo en todo lo que él ha dicho. Willy Bonzo os desea una feliz noche, amigos.
Y esta es nuestra historia, Patricia.
Y esta es nuestra historia, Patricia.
Efectivamente. Así es, que tratamos de todo aquí, ¿eh? Que tampoco decimos que no tratemos asuntos informativos, pero desde otro lugar.
No, y luego, por ejemplo, que alguien escuche el fareros a Cholón y diga, vaya, pues hay una nota de audio chulísima de una oyente que no ha entrado, que igual nosotros la tenemos minutada, pero que luego, por lo que sea, no entra, o va girando el programa hacia oyentes que llaman para la Sona la Vida, que es directo, o esta tertulia que acabamos de tener en directo con nuestros oyentes, o se alarga el médico. O sea, hacemos lo que podemos. Ha estado muy bien esta
el
oyente.
El doc,
cuidado al doc.
El doc hoy ha estado un poquito, ¿no? Mucho abrir, mucho coser, mucha grapa, que de repente estábamos ahí desmayadas todas.
¿Ah, sí?
Mucho abrir y coser de repente el doc hoy, que hemos dicho, ¡ah, socorro! Pero muy bien el doc, sí.
Y me ha gustado mucho, no por nada, el oyente que ha dicho, está muy bien esto de los 200 audios seguidos.
Sí, sí.
Porque así nos damos cuenta de cómo cuesta seleccionar y meter y hacer un programa.
Exacto.
No lo digo por nada, O sea, un poquito
pero
de humildad también por nuestra parte, lo siento mucho este momento de soberbia, pero perdonadme.
Sí, seguimos con el Suena la Vida, si no te importa. Sí, sobre perdón, todo, perdón. Que quería hacer yo aquí un warning a los oyentes. Necesitamos que nos mandéis nuevos Suena la Vida al WhatsApp del programa, ¿vale? Y mientras tanto,
¿cómo
vamos
se
a
hace?
Resolver...
No, ¿cómo se hace?
¿Cómo se hace? Pues tú te acercas a una cosa como, mira, el bombo, que lo tengo aquí, ¿no? Entonces pones el teléfono y dices, voy a grabar este Suena la Vida, y haces... Terminas de grabar y nos lo envías. Y luego mandas otro audio diciendo, clink, clink, esto es, esto que he grabado es el bombo del Suena la Vida. Clink, clink, adiós, gracias.
Cuanto más detalle dejéis en vuestra nota de audio de lo que habéis grabado, mejor.
Más le gusta a Mara.
Sí, porque más se complica. Esto significa que si tú vas a grabar a alguien ordeñando una vaca, que nos digas el nombre de la vaca incluso.
Y el color, y cuánto pesa,
y dónde
y si
estás,
tiene
la
algún problema en la pezuña,
sí, todo, sí, eso,
todo detalle.
Eso. Venga, entonces esperamos Suena la Vida.
Bien, Suena la Vida vigente, vamos a escucharlo. Tenemos un Megatron de Fuse ya con esto. Ayer Marta Guardacostas estuvo súper, 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 súper cerca. Así que 900, 100, 800, que lo tenemos barato hoy, el Suena la Vida.
Venga. ¿Tenemos bien. Oyentes? Sí, pero vamos a escuchar los farolillos y luego metemos
venga,
al oyente.
Farolillos. Hoy, en el amplísimo abanico de posibilidades que me ofrece este tema, he elegido resolver la siguiente pregunta. ¿Cómo se ponen los nombres a las calles?
Anda.
Anda, qué cosa.
Qué curioso.
Vamos.
Pues vamos.
En España se empiezan a poner nombres a las calles en el siglo XVIII para organizar la recaudación de los impuestos. Y tiene sentido, si no sabías dónde vivían los vecinos, ¿cómo vas a ir a tocarles la puerta para pedirles las pelas?
Eso es verdad.
Ahora muchas llevan el nombre del objeto que las identifica, la calle de la cadena o la calle del reloj. Otras honran a los comercios de siempre, pues los curtidores, los cuchilleros. También hay otras que rinden homenaje a grandes personalidades como Antonio Vega o Rafael Acarrá.
Sí, no lo sabía.
Bien, hasta aquí la formalidad. Ahora viene el Festival del Humor. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Porque en España tenemos, por ejemplo, la calle Sal Si Puedes, y no solo en una localidad. Hay una Sal Si Puedes en Cádiz, otra en Pamplona y otra en Madrid. Una de las vecinas de esta calle habló con los compañeros de Telecinco y les dijo esto.
Ya 56 años entrando y saliendo.
De Sal Si Puedes, ¿no?
De Sal Si Puedes. Y nunca me la han impedido.
Aunque la provincia que se lleva la palma es Zaragoza. Allí tienen un barrio dedicado a los videojuegos. Calle Super Mario Bros., Los Sims, El Tetris...
Me encanta.
Y otro a las películas. Con Faldas y a lo Loco, Todo sobre mi madre, La ventana indiscreta. Escuchad a esta vecina.
Vimos eso, Cantando bajo la lluvia, Esquina con el resplandor y la Plaza Mary Poppins.
Aquí estarán todos encantados, claro. No como en Carabanchel, que la calle Real Madrid hace esquina con la calle Atlético de Madrid.
Yo de mi Atleti y de mi alma.
¿Pero por qué pasas entonces por la calle Real Madrid?
Porque vi al estanco.
¡Pues estás pasando por la calle del Atleti!
¡Pero vivo en el Real Madrid!
¡Ufú, chiquilla!
Y esto me ha hecho preguntarme, ¿cómo se le pone el nombre a las calles?
No sé. No lo sé.
Aquí el que parte el bacalao, por supuesto, es el ayuntamiento. Puede solicitarlo, es verdad, cualquier vecino, institución o asociación, pero tienen que enviar una petición formal en la que justifiquen y argumenten su propuesta. Nos lo explica con más detalle Elio Roque.
Primero tienes que encontrar un nombre. ¿Puedes proponer llamar a una calle calle de las patatas fritas? Puedes.
¡Bien!
Solo tiene que ser un nombre que no esté repetido, que no dé pie a error, que tenga una relevancia probada, que sea decente, que no rompa las temáticas del barrio si las hubiera.
Coño, no vea tela.
¿Qué pasa en el caso de las personas? Ponte que, por ejemplo, Dua Lipa quiere una calle. Hay unos pasos muy sencillos. Punto primero, tiene que tener un impacto histórico y positivo. Claramente lo tiene. Punto segundo, preferiblemente tiene que estar vinculado con España.
¡Ojo, cuidado!
Lo está, se tira todo el día en Mallorca.
Vale.
Y punto tercero, tiene que haber muerto. Esto no lo cumple. Ya lo siento, Dua Lipa, tendrás que esperar.
¡Ay, qué pena!
Estos requisitos son más exigentes en las grandes capitales, lo que permite a muchos municipios estar en la cúspide de la vanguardia creativa. En el municipio Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, pusieron un IKEA y desde la propia empresa hicieron una encuesta por redes sociales para decidir el nombre de la calle. Las opciones eran Como en casa nada.
Bueno, bueno, bueno.
Calle del abrazo en el sofá.
En ese momento creo que dije
y la ganadora con más del 50% de los votos, que fue Me falta un tornillo.
Gira ligeramente a la izquierda.
Dentro de 300 metros, en la rotonda, continúa recto por calle Me Falta un Tornillo.
¡Que yo flipo!
Es que, ¿qué me decís de esto? ¡Qué maravilla, eh! Sería vivir de repente en la Gamba Alegre o en la Alegría de la Huerta. ¿Habéis pensado vosotros alguna vez qué nombre le pondríais a vuestra calle si os dejasen elegir? Bueno, pues Modelo Conciática lo tiene meridianamente claro.
Teniendo en cuenta que a mitad de mi calle se encuentra la Plaza Perlita de Huelva, a mí me parece una enorme incongruencia que mi calle no se llame Amigo Conductor.
¡Rebosa inteligencia!
Vamos, o sea, arroba Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, plantéatelo.
A todos los conductores, mi voz sirva de compás.
Que tenéis una calle en Valladolid que se llama Me Falta un Tornillo.
Que está efectivamente donde está IKEA, donde está el Leroy.
Sí, sí, sí.
Donde están, claro,
todo el mundo brico. Y decoración.
Me Falta un Tornillo, me encanta.
Me encanta.
Me encanta. Y me ha gustado mucho esto de Modelo Conciática.
Sí, sí. ¿Qué nombre le pondrías tú a tu calle?
¿Yo?
Sí.
¿A mi calle?
Calle de la Copla, de repente, por lo que te marcaste ayer.
El olé.
El olé.
El olé es una palabra que no tiene explicación. Pues, no sé. A mí me gustaba mucho en una calle que yo vivía que se llamaba Gabriela Mistral, premio Nobel chilena.
Sí, sí.
Así un poco por ir de cursis, ¿no?
Ya,
que soy un poeta, un escritor, así me gusta. Pero por hacer la broma, pues mi calle. Lléveme usted a mi calle.
Ah, muy bien eso.
¿Dónde? A mi calle.
¿Dónde quiere la pizza? A
mi calle.
Buenísimo.
¿Dónde quedamos? En mi calle.
Muy bien está, muy bien, te la compro. Bueno, al teléfono para el Suena la Vida y lo que surja, Jota. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Jota, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tú cómo llamarías a tu calle si pudieras elegir el nombre?
La calle más grande del mundo.
Hombre, ¿cómo sois?
¡Hala! ¡Exagerado!
¡Exagerado! Di que sí.
Bueno.
Burro grande, ande o no ande. La
claro.
Calle más grande del mundo.
Venga.
Una calle con dos portales nada más.
Ahí está la gracia, hombre.
Claro.
Ahí está la gracia. La calle más larga del mundo y tiene solo dos números.
Claro.
Hombre, hay del chiquirritín, igual también tendría su cosa.
El chiquirrititín.
Chiquirrititín. Claro,
también,
sí, sí, estamos.
Chiquirrititín.
Bueno, estamos que lo tiramos. Venga, suena la vida, va, Jota.
A ver, con lo encalzado que está, seguro que no acierto.
Joder, Jota. Así no se puede.
Pero bueno.
No des una pista, Elena, que
no,
se
no.
Te va la boca.
Se me va la boca fácil, sí, es verdad.
No le he oído nada, o sea, que no. Nada, como si no hubiese dicho nada. Bueno, yo digo que puede ser. Una ducha en una piscina. En una piscina, pues la ducha, la típica ducha que hay al borde de la piscina.
O sea, no sería una ducha en la playa, como planteaba Guardacostas, ducha de
claro.
Cuerpo en la playa, sino ducha de cuerpo o de pies en la piscina.
No, de cuerpo.
De cuerpo. ¿Por qué? Porque en la piscina no hay de pies. Fundamentalmente.
Sí, me parece que no.
Vale.
¿Piscina municipal o de casa? ¿Te apetece preguntar por acotar un poco más o con piscina te vale?
¿Piscina municipal o privada?
Jolín. Municipal.
Dale, venga. Di que sí, a lo público. Muy bien, Jota.
¿En qué municipio?
Comunidad autónoma, Jota, te vamos a dar, porque es que como afina esta mujer.
Comunidad autónoma, pues Castilla-La Mancha.
Venga, vale.
Venga.
Vale, es que vamos a afinar mucho en esta T9. No podemos estar con el mismo patrón que la T1. Entonces hay que hacer las apuestas con esta precisión.
Ah, y la ducha no tiene alcachofa.
Sin alcachofa.
La que estás liando
sin alcachofa.
Pollito,
¿Eso cómo sale? Es el agua,
a chorro vivo,
venga.
Muy bien.
Ducha en piscina municipal en Castilla-La Mancha sin alcachofa.
Olivar. Ahí lo llevas. A chorro vivo, el fío, ¿eh? Claro, conciso.
Ya te digo, está la cosa encauzada y no soy capaz ni de...
No lo sé si con esto se encauza. Este fiu tan potente me despista bastante.
Sí, pero el de ayer fue una lluvia de fius.
El de ayer fue de locos. Entonces,
claro, o sea, que bueno, parece que es una ducha, pero yo qué sé, lo mismo no.
¿Agua hay?
Sí, agua hay y un grifo, una ducha, algo de eso tiene que haber, vamos.
Tú escuchabas burros, ¿no, Mara?
Yo escucho un burro, yeah. Rebuznar.
No, venga. Es un ruido que hace al salir el agua por un conducto, vamos, eso está claro.
Vale.
Creo yo.
Vale, bueno, tenemos esta apuesta, pedimos más llamadas para después de las 3 de la mañana. Hay que saber el conducto, hay que saber exactamente qué objeto es y yo diría dónde está ubicado.
Calle incluso, con número.
Jolín, y también cuántos pasos hay de longitud del...
No me des ideas.
Del objeto.
No me des ideas.
Coordenadas.
Venga, el bombo. Jota.
Dime para cuando quieras, sí. Jota.
Para.
Ahí la tienes.
No os imagináis lo que pesa, claro. Bola. Ha salido el número... 11. Mara Torres, ¿qué siestita más gustosa en el Porsche? Muy larga, es que a Mara las largas no le gustan. A Mara le gusta cortita y al pie. ¿No?
Dame una estatua
claro. De bronce, que de repente es muchísimo más glamuroso que una siestita en el Porsche.
No sé.
Aquí queda.
Vale, venga, número la palabra 11. O lo que tengamos para mañana, ¿qué es?
Venga, el número 11 es una frase. Es la frase patas arriba. El faro patas arriba.
Patas arriba, como me he quedado yo, patas arriba.
Exactamente. Claro. Así estamos.
Igual tenías tú una rima mejor para el 11.
Para el 11. Bueno, ten cuidado que no te den con la estatua de bronce que has dicho tú.
Muy bien.
Esa es larga también.
Muy bien.
Esa es larga, Jota. Vale. Esa. Bueno, copiota, poner la vida patas arriba, para patas lo bueno y para arriba. Lo malo. Nos encanta de repente. Jota, ¿tú crees que se pone más la vida patas arriba cuando eres joven o cuando eres mayor? Respuesta rápida, que nos quedan 20 segundos.
Depende de las circunstancias, pero normalmente cuando eres joven la vida está más patas arriba.
Ya, vale. Mañana tengo a los amigos de Lucas con el patas arriba, verás cuando se lo diga. Bueno, bien.
Sí, ellos se desenvuelven bien en
Venga,
todo.
Venga, Jota, adiós.
Adiós.
Adiós, Elena.
Chao.
Hasta mañana, chao. Son las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Nos actualiza la información Sara Aranda. Hola, Sara, buenas noches.
Buenas noches. La jornada de manifestaciones en apoyo a Ceuta se cierra con 4 detenidos en Madrid. El delegado del gobierno en la capital ha condenado los actos violentos. Carmen Álvarez.
Francisco Martín Aguirre ha compartido en redes sociales un mensaje en el que condena rotundamente los actos violentos que ocurrieron al final de las protestas y que han dejado a 4 agentes de la Policía Nacional heridos. El delegado les ha deseado una pronta recuperación y ha agradecido las labores de seguridad. Además, ha condenado el acoso que han sufrido varios periodistas. Martín ha criticado la violencia y las incitaciones al odio y ha querido transmitir su apoyo a aquellos que se manifestaron pacíficamente por una causa que, dice, consideran justa.
En la región de Murcia, 3 guardias civiles han resultado heridos cuando interceptaban una narcolancha en alta mar. Rafa de Paco.
Se ha producido durante una operación de guardia civil en Águilas, en la costa de la región de Murcia, que se ha saldado con 2 detenidos. Estos serían los patrones de una embarcación dedicada al petaqueo, es decir, a suministrar combustible a otras lanchas para transportar a personas desde Argelia hasta España. Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles, antes de la detención, estos ocupantes embistieron contra una patrullera de la BNM cuando intentaban evitar ser interceptados. Como consecuencia del impacto, 3 agentes han resultado heridos, uno de ellos de mayor consideración y con necesidad de 5 puntos de sutura. El delegado del gobierno en la región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado en sus redes sociales que el asunto está judicializado y una vez se instruyan las diligencias, se darán las explicaciones de la operación y de los hechos.
Y Carlos Alcaraz afronta en este momento su segundo partido en el US Open contra el portugués Jaime Faria. Vamos a estar muy pendientes toda la madrugada de él, pero ¿qué más tenemos en los deportes? Remy Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Aunque ya se ha cerrado el mercado de fichajes, sigue habiendo movimientos en el mercado español. Carlos Álvarez, jugador del Levante, pone rumbo al Club América de la Liga Mexicana. Y en el Real Madrid, hoy rueda de prensa de José Mourinho a las 10 de la mañana en la previa del partido de este viernes contra el Real Betis. También rueda de prensa en Vallecas de Beñat San José, el técnico del Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que juega contra el Racing Santander de nuevo en Butarque, pero que espera poder jugar en casa para el encuentro contra el Español del 15 de septiembre. Y en la Vuelta Ciclista hoy arranca la duodécima etapa por completo en Almería, que inicia en Vera y termina en Calaralto.
Es todo por el momento. Sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo. Volvemos en una hora con más información.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer que en tiempos tan solitarios en lealtades aún podamos creer. A veces vamos de duros, qué mal, en otras no vemos bien el hecho de sincerarnos. Era un fenómeno, me puso al revés. Un rayo cabrón de honestidad me lleva a la verdad. Que os queda a mi lado muchos años. Viva la hermandad. Después de grabarlo en nuestra piel.
WhatsApp. Mamá, ¿cómo haces la ensaladilla rusa? Y entonces empieza la explicación. Cantidades, tiempos, trucos. Todo con una paciencia y un cariño que atraviesan la distancia. Y después viene la foto. Mira qué buena pinta, mira qué bien me ha salido. Y al día siguiente, ¿qué tal estaba la ensaladilla? ¿Les gusta a tus amigos? Porque cuando vives lejos, preguntar cómo se hace un plato no es solo pedir una receta. Es una manera de volver a casa. Un beso, Marta desde Redi.
Y como siempre a las tres, hacemos planes chalados. Y casi todo está por hacer.
Buenas noches, familia Ferrera. Soy el Correcher. ¿Cómo se hace un cómo se hace? Lo primero, sonreír. Después, poner pasión. Quizá pasión sea demasiado y no la puedes poner todos los días, pero poner interés en hacerlo. Y al final, salga como salga, volver a sonreír. Y si no sale bien del todo y se puede, volverlo a intentar. Yo creo que así sale un cómo se hace bastante decente. Abrazos, familia Ferrera.
Aún me sorprendo de las risas, es un fenómeno paranormal.
¿Cómo se hace? Es lo que me pregunto cuando tomo, por ejemplo, un vino. Porque cada uno tiene su proceso, no se coge la uva, se hace zumo, fermenta y listo. Es el trabajo de todo el año en el viñedo. Un año sequía, otro año plaga, y con eso en un mes hay que tomar decisiones. Y si es natural, que no usa nada para alterarlo, más aún. Estoy como Berto de Vendimia, en una bodega pequeña, y es increíble ver la conexión del viticultor con su viñedo, su uva, y cómo la acompaña para que detrás de cada botella haya una expresión de lo que vivo en el viñedo. Pongamos el valor todo el trabajo y preguntémonos más cómo se hacen las cosas. Mi lucha al lindo hoy.
Brindemos deprisa, bebamos despacio por nuestra hermandad.
Hola, equipazo. Con respecto al tema de hoy, me he acordado de una enciclopedia que teníamos en casa, El mundo de los niños, que el tomo 8 es cómo se hacen las cosas. Y me imagino que muchas y muchos de vosotros la habréis tenido, y para mí es un recuerdo bonito y con el que aprendí mucho. Y me venía a la cabeza. Y me encantaría saber cómo hacen esos padres y madres que siempre saben cómo educar a los hijos de los demás. Me encanta, es algo que me fascina. Desde que fui madre por primera vez, me ha encantado siempre. Es un misterio. Y bueno, deciros que os echaba muchísimo de menos y que me río muchísimo con todas y todos vosotros. Un besito fuerte, Salmudena.
Viva la hermandad. Después de grabarlo en nuestra piel.
¿Cómo se hace lo de farmear aura? A lo mejor las jóvenes del faro nos pueden dar alguna instrucción, porque de verdad que yo no lo entiendo. He visto por ahí vídeos en las redes, en internet y demás, y es que no lo pillo. A mí me lo tienen que explicar, porque si esto es la evolución, mira, yo me bajo. Un abrazo, soy Capo Machera TS.
Irene, Paloma, Rubén, buenas noches.
Hola, buenas.
Hola, otra vez.
Buenas noches.
Por alusiones, la gente joven del faro. Respondez a Capo.
A Capo Machera TS. La evolución incluye cosas que no podamos explicar. Ayer que hacíamos el faro explicar, incluye cosas inexplicables. Así que yo creo que hay que adaptarse.
Y te digo una cosa, si la evolución es que los chavales salgan a la calle a farmear, que es como una especie de baile, un contoneo, un modelaje, pues mira, mejor eso que estar en las casas con la maquinita. Totalmente. Y las redes sociales.
Pasa un poco lo mismo que en su momento con los Therian, ¿no? Que también se criticó mucho y al final los expertos dijeron que era una actividad sana para ellos salir a la calle.
Claro.
Me ha gustado mucho la nota de audio de Almudena. Cuando ha dicho, a mí me gustaría saber estos padres que siempre saben cómo educar a los hijos de los demás.
Yo digo, pero bueno.
Que tiene, no. Muy irónica, Almudena, es que tiene mucha ironía.
Desde luego, qué bárbaro.
Bueno, consejos, volvemos a tu vendo, ¿no? Rompeolas, ¿no?
Sí, por fin. Bueno, volvemos ya al rompeolas, ya son esta sintonía, ya por fin olemos el rompeolas acercarse. Y como decía Capo Machérate, se nos preguntaba que cómo es esto de farmear aura. La verdad que es complicado de explicar. Viendo los vídeos que se hacen virales en redes sociales con esta expresión, es difícil de explicar. Así que vamos a empezar por imaginarnos a cientos de jóvenes reunidos en torno a un círculo a modo de batalla, al que saltan dos personas para competir, digamos, por destilar más estilo, más carisma, más actitud. ¿Y cómo se hace? La verdad es que no hay muchas normas, bailes, gestos, pero vamos a empezar por entender de dónde viene todo esto.
Bailando, expresándonos.
El aura es una cosa muy importante. Tienes ese potencial para poder comunicarte con la gente que otros no.
Siguiendo el formato más clásico de las batallas de gallos entre raperos, en este caso compiten con movimientos, gestos, bailes. Esto le decían unos chavales a BTV en una de estas batallas multitudinarias en Barcelona. Pero es que es una cosa que se ha expandido por todo el mundo. La primera batalla reunió a unas 200 personas en Sao Paulo, en Brasil.
¡Tipo una batalla de chihima!
De ahí saltaron a las grandes capitales latinoamericanas y se han propagado ya por todo el mundo. Para entenderlas, primero vamos a descifrar la propia expresión. La palabra farmear procede del lenguaje de los videojuegos y es repetir una acción para conseguir recursos, dinero, materias prima. En este caso, ¿qué recurso? Pues estilo, actitud, estética.
¿Por qué en 2026 se han puesto de moda cosas tan ridículas?
Ridículas o directamente estúpidas.
Es una tendencia completamente vulgar.
La generación Z acaba de convertir el ridículo en una competencia.
Como pasa siempre con estas cosas, no han tardado en llegar los comentarios que dicen que si los jóvenes, que qué ridículo, pero también reflexiones como las que hacía el influencer Kappa, reivindicando que, aunque sea para hacer el ridículo, no dejan de ser chavales dejando las pantallas por un momento y juntándose al aire libre.
¿Por qué les parece tan mal? O sea, son chavales pasándoselo bien en la calle. Es humor absurdo hacer el tonto, es ironía absoluta. A la quedada a la que fui yo, tío, era todo risas y pasarlo bien. Nadie estaba molestando a nadie, todo el mundo se lo estaba pasando bien. Está súper guay ver a nuestra generación reunirse en espacios que no sean digitales porque nos apetece. Y sí, vale, algunos vídeos dan vergüenza ajena verlos, pero es que ese es el punto. Porque es que ya no se hace el ridículo lo suficiente. La era digital ha hecho que todo el mundo esté súper atento de cómo le perciben los demás a todas horas. Y por eso hace gracia ver este tipo de cosas ridículas en la calle, rodeado de...
E incluso han surgido análisis de psicólogos como Alfonso Navarro, psicólogo de adolescentes, que compartía esta reflexión en sus redes.
Siempre ha habido adolescentes que se han juntado para jugar a las cartas, a aprenderse bailes. Y eso nunca nos ha parecido raro. Y los adolescentes que farmean aura simplemente son esos chavales que se están divirtiendo. Comparten unos códigos, unos memes, unas bromas que pertenecen a su generación. Y por eso muchas veces los adultos no les entendemos. Pero aquí viene lo que a mí me preocupa, que son los adultos que se ríen de ellos. Porque estamos hablando de menores que simplemente se están divirtiendo, se están riendo y están haciendo cosas que probablemente en unos años, cuando lo vean, les dé cierta vergüenza. ¿Cómo nos ha pasado a todos cuando vemos cosas que hacíamos en nuestra adolescencia o preadolescencia?
El fenómeno está traspasando fronteras y generaciones. Se ha colado ya en eventos por toda España, en bodas, y ojo que hasta se ha colado en tertulias. Antón Losada demostraba en el Hoy por Hoy tener dominadísimo el concepto.
Apenas hubo mensajes directos dirigidos a los ceutíes, mensajes de empatía. Poco a poco se ha ido viniendo arriba el presidente. Ha empezado farmeando poca aura y poco a poco ha ido introduciendo esa aura de persona que sabe crecerse en las crisis, ¿no? Pero seguramente el momento te exigían menos farmeo y más aura.
Yo os diré que aunque sea una cosa mayormente de jóvenes, he visto vídeos súper tiernos de personas mayores que de repente se animan, se suman a este ambiente de risas, incluso compiten con otros chavales y se crean unas escenas adorables. Aunque sea para hacer el ridículo, como decía Capa, si esto ha conseguido que la gente se reúna en espacios públicos, que conozca a gente nueva y encima ha derribado barreras entre generaciones, bienvenido sea. Y yo creo que en el Faro no tenemos nada que farmear. Yo creo que tenemos aura de sobra.
Bueno, 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 bueno. Aura de sobra. Oye, sí, Antón, ¿no? Losada, qué puesto, ¿no?
La verdad que está bastante actualizado con lo difícil que es esto de farmear. Yo creo que Antón Losada farmeó aura en el hoy por hoy, claramente.
Sí, es verdad, hombre.
Menudo dominio.
Vale, vamos a uno de los momentos esperados de la noche. Lo digo porque cuando se iba Manu Carreño y le di... Claro, él trabaja en Cuatro.
Ah, claro.
Y le he dicho, pues sabes que una de nuestras apuestas para esta noche es contar cómo se hace un casting de First Dates. Se le han iluminado los ojos.
Es que todo el mundo quiere saberlo. Todo el mundo está enganchado. Claro, todo el mundo ve First Dates, lo ve con su familia, con sus amigos. Al día siguiente lo comentan, oye, ¿viste la cita de Menganito? ¿Viste la cita de Fulanito? Y es que es una naturalidad, Mara, apabullante, cinematográfica. ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se consiguen tener estos momentos?
¿Pero qué me habéis traído? ¿Al de los chichos?
Para ti.
¡Ay, qué detalle! ¡Gracias!
Las flores no llevan ni un celofán, lleva un lazo negro. Yo creo que las ha cogido el tanatorio.
¿Cuántos años tiene?
Pregunta muy imprudente. Nada más conocerme y decirme qué edad tiene. Pero luego me lo toma cachondeo porque además me suele pasar que me echan menos edad de la que tengo.
Pues yo soy de León.
¿De León? ¿Pero eres madrileño?
No, soy de León.
Es que tienes como acento latino.
Es que soy un modelo internacional.
Y madre mía, que me traigan aquí al más macho que haya en Andalucía porque me lo llevo a mi casa, oye. ¡Ay!
¿Y qué te ha traído al programa, guava? A venir a First Date y eso.
Ah, pues...
Bueno, es que todos estos momentos además están teniendo un triunfo en las redes sociales que es increíble. Además, en estos 10 años de emisión que ha tenido el programa, no solo ha sido un éxito de audiencia, es que también ha tenido un éxito bastante arrollador en el amor. Porque, atención, Carlos Sobera ha recibido a más de 20.000 solteros y de ellos un 65% han decidido tener una segunda cita. No está nada mal. Pero es que además se han celebrado bodas y han nacido más de 9 hijos.
Bueno, se emiten 4 First Dates.
Sí, claro.
Para saber cómo se hace el casting, que era lo que a vosotras os interesaba, hemos invitado a Isabel Navarro, es productora ejecutiva y directora de casting de First Dates. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida al Faro.
Pues muchísimas gracias, encantadísima de estar con vosotras.
Bueno, mira, una de las preguntas que nos llevamos haciendo hace días, yo te diría hace meses, es cómo se hace un casting de First Dates.
Primero de todo, o sea, me encanta, por ejemplo, este mix que habéis hecho con esos totales tan maravillosos, porque yo creo que cuando se muestran, demuestran que no hay trampa ni cartón, ¿no? Que la gente es totalmente espontánea, no está nada guionizado y que vienen a ser a nuestro restaurante lo que son ellos, ¿no? Entonces, para nosotros tenemos dos métodos de búsqueda básicos, ¿no? Una, la gente que se apunta en lo que es el teléfono del programa, porque deciden que quieren participar con nosotros, que les apetece venir a nuestro programa y les apetece tener una experiencia con nosotros, y luego nosotros hacemos aparte lo que llamamos una búsqueda directa, porque nosotros buscamos, es un término un poco anglosajón, que es el match perfecto, ¿no? O sea, como si dijéramos la pareja perfecta. Entonces, muchas veces con la gente que se apunta al programa no la encontramos, entonces analizamos muy bien todas las personalidades y buscamos a través de redes sociales y de diferentes conductos, pues gente que pueda machear perfecto con la gente que tenemos inscrita.
¿Qué tiene que tener una persona para que vosotros digáis, venga, adelante, busca el amor en nuestro restaurante de First Dates?
Pues mira, solamente tiene que querer enamorarse, sinceramente. Está abierto a todo tipo de persona, de gente. La verdad que nosotros lo que pretendemos es que el programa sea muy integrador, ¿no? Y que por el programa pues pase una representación de la sociedad actual y que se enseñe los diferentes perfiles de personas que en este momento tenemos en nuestra sociedad. Hablo de España porque este programa pues se hace solamente con gente que vive en nuestro país, pero como habéis visto, con una multiculturalidad brutal, sí, una diversidad brutal. Entonces, pues solamente con que tengan ganas de enamorarse es suficiente. No necesitamos nada más.
Uh-huh. ¿Y cómo macheáis, Isabel? Contame un poco esas discusiones de equipo, sí, que imagino que tendréis muchas. Sí. De no, fulanito con fulanito. No, pues a mí me pega más con este. ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, yo te explico. Aparte de todo, el éxito de First Dates es su equipo. En First Dates trabajan unas 90 personas aproximadamente y tienen un departamento, o sea, tenemos un departamento de casting muy, muy, muy fuerte y de dirección que se encarga de machear todos estos perfiles de los que estamos hablando. Entonces, nosotros es verdad que trabajamos mucho, mucho a nuestros daters. Lo digo también en inglés porque es verdad que en España no hay ningún término, porque soltero es un poco más ambiguo, porque puede ser gente que está divorciada, que está separada, que ha estado en pareja, o sea, quiero decir, soltero, pues no nos lo define del todo. Entonces, por eso los llamamos daters. Entonces, cuando una persona quiere participar en nuestro programa, es verdad que nosotros le hacemos rellenar un cuestionario muy, muy riguroso, con muchísimas preguntas. Le pedimos fotos, le pedimos un vídeo de presentación, e incluso tenemos luego una entrevista con él para un poco que nos vuelva a contar lo que ha escrito en el cuestionario. Y entonces así analizamos totalmente cuál es su personalidad y también entendemos qué es lo que busca en el amor. Y a raíz de esa entrevista, el equipo pues le busca el match perfecto. Entonces, la verdad que es un trabajo muy riguroso, y aunque haya programa todos los días y haya muchas personas, es verdad que nosotros somos muy minuciosos porque nos lo tomamos muy en serio. No siempre acertamos, como lo podéis ver habitualmente.
Esa es la vida, es que esa es la vida.
Es la vida, claro. Es la vida, exacto. Pero lo intentamos. Hay muchas veces que parece que esa pareja en la televisión no vaya a funcionar, pero como se ha trabajado mucho con ellos y se les ha preguntado muchas cosas, sabemos que en algún punto confluyen, y para nosotros esas citas son maravillosas, ¿no? Porque a lo mejor parece durante toda la cita que están en polos opuestos totalmente, y llega un momento en que de repente se encuentran en una cuestión y a partir de ahí pues todo cambia, y entonces pues se convierte en una cita maravillosa, ¿no? Entonces, al fin final, pues yo siempre digo que la gente nunca deja de sorprendernos, ¿no? Y la gente en el amor es muy particular y muy peculiar.
Justo quería yo preguntarte por esto, porque siempre se dice que lo de que los polos opuestos se atraen, o sea, que en el caso de First Date se cumple de vez en cuando al menos.
Pues te voy a explicar. Nosotros tenemos lo que decíamos del match y tenemos los antimatches, ¿vale? Porque, claro, al final Cupido tiene tanto trabajo que, claro, no para la máquina de intentar emparejar a la gente, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos lo que es el match porque es perfecto, pero también tenemos el antimatch, y el antimatch, cuando funciona, es maravilloso, porque gente que a lo mejor es muy, muy, muy opuesta, de repente se enamoran porque se gustan, porque encuentran otra vez lo que os decía antes, un punto de conexión, o porque se van descubriendo, y lo que era una cita que le parecía a una persona que no cuadraba nada, en esa cena pues se van descubriendo, y al final ese anti-match se convierte en un match.
Isabel, decías que trabajáis mucho con los daters, o sea, con los posibles participantes, pero entiendo que todo esto es previo al encuentro que tienen ellos. Entonces, yo entiendo que os han preguntado un montón de veces si luego el programa está guionizado, o sea, si hay guión en el programa.
Bueno. Es que esto es el tópico del guión, que nosotros no tenemos ni guionistas, o sea, nosotros tenemos redactores de búsqueda y redactores de rec, que llamamos, de redactores de grabación. Y nosotros, al final, la realidad supera la ficción. O sea, nosotros es que a nadie le decimos lo que tiene que decir. Ellos son como quieren ser, Por eso al final conseguimos muchas veces ser virales en las redes sociales, muchas veces conseguimos porque claro, es tan natural, ¿no? Que la gente le encanta, entonces se viralizan las secuencias.
Hablando de viralidad, hemos escogido uno de los momentos más queridos del programa, que es que hasta la gente ya lo utiliza en su día a día.
¿De dónde me dices que era?
Yo de Cartagena.
¿Ella era de Cartagena?
No, ella de Tuluá.
¿Pero tú de dónde eres?
Yo de Cartagena.
Ah, pero entonces eres de Colombia.
No, yo soy español.
Ah, pero entonces...
Yo la conocí aquí en España.
Ah, ¿y ella es de...?
De Colombia.
¿De Cartagena? De Colombia,
no, de Cartagena, de Tuluá, de Tuluá.
Ah, ya te entiendo. ¿Y tú de dónde eres?
De Cartagena.
Es que ¿cómo va a estar esto guionizado, Isabel, por favor?
Es imposible, te prometo. Y que si lo vuelvo a escuchar, es que me río sola. O sea, es que es maravilloso, sinceramente, porque ahí te demuestra que es que no hay trampa ni cartones, que la gente hace y dice lo que quiere, ¿no? Y hay una cosa que siempre me gusta decir un poco... Que es un poco un concepto muy marcado, pero es verdad que Andy Warhol decía que todos teníamos 15 minutos de fama, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que en First Dates se cumple perfectamente, ¿no? Tú estás unos 10 minutos aproximadamente en antena y en eso nosotros conseguimos, pues, sacar, o sea, que la persona nos dé lo mejor que tiene y bueno, y muestrear cómo son las personas. Entonces es maravilloso, la verdad que es un regalo de programa.
Hablabas antes de la variedad de perfiles que hay en First Dates y a mí una cosa que me encanta es que no haya discriminación, sobre todo para hablar de que no hay edad para el amor.
¿Qué años tienes?
Bueno, yo tengo muchos, ¿eh?
Sí, pues yo también tengo muchos, claro.
Yo tengo 88.
¿88? Oh, pues te conservas bien, sí. No sé, me parece que tiene más edad, de 88.
El mes que viene...
Sí.
Cumplo 89 años.
Fíjate. Pero es que a mí lo que me agrada son todos más jóvenes que yo.
A mí es que, Isabel, una cosa que me llama mucho la atención es que la gente no tiene ningún pudor delante de la cámara, es súper sincera, pero especialmente como acabamos de escuchar, la gente mayor, o sea, no se corta un pelo.
A mí personalmente las citas de gente mayor son las que más me gustan o las que más me gustan, porque... ¿Cómo explicaros? La gente mayor, cuando viene al programa, que sabéis que viene mucha, se pone totalmente en nuestras manos y además se fía totalmente del programa. No tiene recelo, no tiene... Aparte de que ser muy auténticos, las citas son muy reales y son muy emotivas. Y bueno, ya habéis visto que además son muchas veces muy sorprendentes, porque cuántas veces viene gente de 90 años y dice que el otro es muy mayor para él y tienen la misma edad, o sea, es...
¿Y se hace un seguimiento de las parejas una vez termina el programa?
Sí, nosotros al final seguimos muy en contacto con todos nuestros daters. Primero, porque muchas veces se les vuelve a llamar o ellos nos vuelven a llamar porque quieren venir al programa. A lo mejor no les funcionó y quieren volver porque les ha gustado la experiencia y porque consideran que siempre hay otra oportunidad. Y luego es verdad que nosotros, al estar 10 años en antena, pues hacemos muchos especiales, hacemos second dates, hacemos... y nos gusta siempre estar muy en contacto, pues para saber cómo evolucionan. Y luego también lo que os explicaba, el equipo de redacción y de dirección y de contenidos es un equipo muy sólido y que trabaja mucho con la gente. Entonces luego se interesa por saber cómo siguen en comunicación con las personas que han pasado, o sea, al final estamos, como siempre, muy, muy al tanto de lo que pasa, ¿no? Con la gente que sigue en pareja o que no sigue en pareja.
Isabel, ya para terminar, 10 años de programa, tú has visto a más de 20.000 solteros pasar por First Dates, como decía Irene al principio. Se han celebrado bodas, han nacido hijos, han habido también chascos emocionales. De todo lo que tú has visto, a día de hoy, ¿tú sientes que la gente está más exigente que nunca en el amor o First Dates rompe esta visión que tenemos de la situación?
Jo, pues te podría decir que la gente es exigente, sí, pero creo que la gente tiene ganas de encontrar el amor y de enamorarse, sinceramente. Y el amor es algo universal, es algo que a todo el mundo le agrada y que luego hay mucha gente que pasa por etapas en las que no quiere pareja, pero en algún momento de su vida quiere pareja. Entonces, creo que sí, que la gente, hombre, pues los tiempos que corren, pues la gente está en plan exigente, pero quieren enamorar. Es que la gente, o sea, el amor mueve la vida, ¿no? Entonces, hay mucha gente con muchas ganas de enamorarse, es lo que pienso. Pues y por eso creo que funciona también First Date. Y por eso creo que tiene una audiencia tan variada y aguanta también. Y, por ejemplo, este verano, la verdad que las audiencias pues han sido buenísimas en un momento en el que se supone que hay menos consumo televisivo, pero porque a la gente le gusta ver cómo la gente se enamora.
Pues sí, efectivamente, a la gente le encanta ver cómo otra gente se enamora, ¿no? O sea,
es que es precioso.
Es uno de los atractivos totales de este programa.
¡Qué momentos!
Bueno, que se enamora o que le da unos portazos y les mete unos cortes también. Bueno, Isabel Navarro, directora de casting y productora ejecutiva de First Dates, muchas gracias por haber estado aquí en El Faro.
Muchas gracias.
Al revés, gracias a vosotras, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh?
Adiós.
Gracias. Adiós. Adiós, adiós.
El Faro, con Mara Torres.
Hay un montón de cosas que no tengo ni idea cómo se hacen, pero sí que tengo clara una que no me va a llevar a aprender a hacerlas. Si buscas en internet cómo hacerte rico, cómo ser feliz, cómo sobrevivir a ser autónomo, siempre habrá un vídeo explicativo que te diga 5 pasos para ser autónomo y no morir en el intento. No. No funciona. No funciona. Así que los cómo se hace, normalmente buscarlos en expertos. Anita Potata Frita.